junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las 9, 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, la muerte del expresidente de Aragón, Javier Lambán, a los 67 años, por un cáncer diagnosticado hace ya 4. Hace un rato, los reyes Felipe y Leticia han expresado su pésame a la familia del expresidente aragonés. La Casa Real también ha informado de que don Felipe ha hablado con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, para transmitirles sus condolencias. Segunda clave. La decena de grandes incendios que hay activos en España. Lo último, ya se ha reabierto la circulación en Orense en la A52 y en la N525. Solo siguen cortadas la N120 en Agudiña y la OU533. En cualquier caso, es importante el sentido común y estar atento a la evolución del fuego por si vuelven a cortar más carreteras. Te recuerdo además que por tercer día consecutivo no están circulando los trenes de alta velocidad entre Madrid y Galicia hasta nuevo aviso. La situación en Galicia sigue siendo muy delicada. Lo último que hemos sabido es que se están confinando más municipios en la provincia de Orense. Y en Paradiña, en León y El Herradón, en Ávila, se están produciendo más evacuaciones. En total, entre los dos municipios hay casi 200 personas que han tenido que salir de sus casas. Y la tercera clave, el tercer foco de atención en esa tarde, lo tenemos en Alaska, porque hasta ahora está previsto que aterrice en la base militar de Anchorage los protagonistas de la cumbre al más alto nivel. Primero ha llegado Donald Trump, o ya está allí Donald Trump, y después va a ser el propio estadounidense quien reciba en la misma pista de aterrizaje a Vladimir Putin. David Alandete, buenas noches, ¿han llegado ya?
Buenas noches. En este momento se está abriendo la puerta del avión de Vladimir Putin, que ha llegado, ha estado allí unos momentos antes Donald Trump, reuniéndose con los representantes de Alaska, el gobernador, algunos senadores. Y en este momento es en el que Putin se dispone a bajar del avión y recorrer con Trump una alfombra roja. Literalmente, Donald Trump le ha puesto a Vladimir Putin la alfombra roja en esta su primera visita a Estados Unidos en una década. En unos momentos se van a estrechar la mano los dos hombres y después, según hemos podido saber, importante, Rubén, no va a haber un cara a cara. Va a haber al menos 6 personas en esa habitación más los intérpretes, porque Trump ha cedido, no va a hablar en solitario con Putin y acepta que al menos hay algunos asesores, entre ellos, importante, el jefe diplomático Marco Rubio, que es conocido por su apoyo a Ucrania y su postura firme frente al Kremlin.
La noticia es que Trump está esperando al pie del avión a Vladimir Putin, ¿verdad, David?
Está ahora mismo a punto de abrirse la puerta del jet de Putin, ya le han acoplado la escalera. Trump va a bajar porque no quiere dejar que entre antes Putin en espacio de la alfombra roja antes que él. Y van a bajar los dos coreografiado al máximo, Rubén, para poder llegar juntos. Al fin y al cabo son dos egos bastante grandes. Y los dos van a bajar conjuntamente, están coordinados en este momento los equipos. Les están esperando ya ahí a pie de avión los asesores, algunos militares. Y entonces, junto con las banderas de ambos países, es bastante llamativo el hecho de que haya una alfombra roja. Hay una tarima elevada que pone Alaska 2025. Y hemos podido ver ya los periodistas que cubrimos la Casa Blanca. La habitación donde van a estar negociando es una mesa bastante grande, con papeles de trabajo, y ahí hay un cartel que pone persiguiendo la paz. A ver si eso se refiere finalmente, como llevamos pensando, a Ucrania. En este momento se está abriendo la puerta del avión de Vladimir Putin y va a salir ahora en unos instantes. Va a aparecer esta hora su equipo asegurándose de que todo está bien y vamos a ver descender a Putin en unos momentos en Alaska. Primera visita desde 2015.
Pues esa es la noticia. Vladimir Putin descendiendo del avión y al pie de la escalerilla en una alfombra roja. Donald Trump dispuesto a estrechar la mano. Gracias, David.
Gracias a ti.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la última, esta jugada y se acaba la liga, señoras y señores. 24-25, tira Dani Olmo, gol. ¡Gol! altura. Acaba el partido. Athletic Club de Bilbao 0, Barça 3, Dani Olmo.
Se acabó la liga.
Era 25 de mayo y escuchaste esto en los micrófonos de Tiempo de Juego, en la cadena COPE. Era el final de la temporada 24-25 de la Liga. Desde entonces han pasado 82 días, pero parece que ha sido simplemente unas pocas semanas. El Mundial de Clubes ha llenado el vacío durante parte de este verano y es que el fútbol solo nos ha dado unos pocos días de tregua. Una tregua que acaba hoy, 15 de agosto, con el inicio de la temporada 25-26.
Ha empezado la liga Montilivi Rubén Martín.
Ha comenzado la liga, rueda la pelota Montilivi. Por fin se acabó el verano y empieza el fútbol otra vez. Girona 0, Rayo Vallecano 0.
Hace un par de horas en Girona el balón de esta temporada 25-26 ha echado a rodar con un Girona-Rayo que ya ha acabado, por cierto, Girona 1, Rayo 3. Lo ha hecho en un campo de Montilivi donde el asfixiante calor no ha impedido a los casi 14.000 espectadores presenciar el primer gol de esta temporada, que ha narrado así nuestro compañero Rubén Martín.
¡Uy, el error de Gazzaniga! ¡Gol del Rayo!
¡Ay, Dios mío! Este sonido, el sonido del gol, lo escuchaste más de 900 veces en la temporada pasada. ¿Qué nos va a deparar esta campaña? ¿Quién se convertirá en campeón? ¿Quién ganará segunda división? Pues hoy en La Linterna hablamos de la vuelta de la Liga Española. Somos la radio del deporte y nuestros compañeros de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño te van a contar todo lo que ocurra sobre el campo. Pero también te contarán lo que ocurra fuera. El fútbol se ha convertido en uno de los negocios más importantes del mundo. Aparte de ser el deporte más practicado de nuestro país, es una industria en continuo crecimiento con un impacto significativo en la economía. Este deporte y la Liga, su competición por excelencia, suponen en torno a un 1% del Producto Interior Bruto de nuestro país y generan empleo para casi 200.000 personas. Son cifras de Eurostat, ¿eh? Representa así un 1,2 del total de personas empleadas que se dedican al sector deportivo. Benito Pérez González es profesor e investigador sobre economía del deporte.
El efecto multiplicador del deporte es muy grande. Los informes de la Liga se habla de que por cada euro invertido hay 4,2 de retorno en otros sectores, como bares, restaurantes, transportes, apuestas, videojuegos. Estos últimos, apuestas y videojuegos, han crecido mucho y son dos de los sectores más beneficiados.
Según el último balance de cuentas elaborado por la Liga, que data de la temporada 23-24, se han superado los 5.000 millones de euros de ingresos totales, superando a la Bundesliga alemana y consolidándose como la segunda liga en el mundo en ingresos. Solo nos ganan los ingleses de la Premier League. Para conseguir este crecimiento, el organismo encabezado por Javier Tebas ha puesto en marcha una estrategia con la que pretende competir con el gigante inglés.
La liga está creciendo muchísimo, las plataformas juegan un papel fundamental. La liga pues tiene ya cerca del 40% de los derechos que se venden en el exterior, en plataforma, tiene 44 delegados internacionales, 11 oficinas en el exterior, y eso hace que, bueno, pues se intente expandir la marca. También el hecho de que tengamos estrellas del deporte referentes como Lamine Yamal o Mbappé o Julián Álvarez, pues hace mucho por la marca.
Una de las tantas medidas es el estricto control financiero, un control financiero que la Liga ejerce sobre sus clubes. Es conocido por todos como el fair play y preocupa sobre todo en los despachos de los equipos. Se trata de un control que tiene un sistema que, según la Liga, es sencillo, pero realmente es complicado de entender. Si un equipo no cumple unos requisitos que la competición impone, ese club no podrá inscribir a sus jugadores, como ha sido el caso recurrente en los últimos tiempos de equipos como el Barcelona o el Sevilla.
¿Qué sucede con otros tipos de control financiero? Pues que son controles a posteriori. Es decir, te voy a castigar si durante 3 años seguidos incumples una serie de normas. Es decir, te castiga cuando ya has hecho el mal y probablemente el mal ya no tenga remedio y ya te lleve a una situación pues de quiebra o de caos. Yo creo que es mucho mejor, mucho más exigente, pero mucho más beneficioso y mucho más justo también que los controles en a priori.
Para los que mandan en la Liga, este es un sistema que regula la economía de los clubes mientras se buscan métodos para conseguir más beneficios. Esta misma semana hemos tenido un buen ejemplo con la solicitud de la Liga de disputar un partido de esta temporada, concretamente en Miami, entre el Barça y el Villarreal, un encuentro que cuenta con el visto bueno de la Federación Española de Fútbol. Este partido en el extranjero supondría un paso más en la expansión global de la competición, pero muchos lo ven como un desplante al componente esencial de un producto como el fútbol. Se ve como un desplante a los aficionados. Para poner remedio a esto y contentar a todas las partes, existe actualmente un proyecto que se ha viralizado en redes sociales.
Una de las ofertas de futuro va a ser poder asistir a lo que se llama el estadio digital a través de las gafas de realidad virtual, poder tener la sensación de estar en el Metropolitano. Estando sentado, como estoy yo, en Santa María del Quétar, en Ávila, podría estar con mi gafa de realidad virtual pues en medio del Metropolitano. No deja de ser un proyecto que cuando se generalice va a traer mucho dinero a los clubes.
Y es que son los aficionados los que disfrutan, sufren y se emocionan con sus equipos. La verdadera esencia de este deporte. Esto que escuchas es la afición del Deportivo Alavés en la grada de Mendizorroza, uno de los estadios que más aprieta en nuestro fútbol. Este equipo se encuentra entre el grupo de clubes que firmaron en su día un acuerdo por el que se fija el precio de las entradas a las aficiones visitantes de 30 euros, porque el ambiente en un campo de fútbol también tiene que ver con la deportividad entre rivales. Para los aficionados del vigente campeón, el Barcelona, esta medida les ha permitido viajar y disfrutar por un precio ajustado de su camino hacia su título de Liga número 28. Chemi es uno de esos muchos aficionados que ha disfrutado de su equipo.
Pues como todo culé, me encuentro ansioso esperando que empiece de nuevo la Liga, especialmente por los desplazamientos en los que hemos vuelto a demostrar que el Barça tiene la mejor afición del país y probablemente del mundo. Hemos disfrutado de grandes victorias, las hemos celebrado junto a las peñas en una armonía y comunión, diría yo, perfecta entre equipo y afición.
El Barça tendrá como cada año como principal rival al Real Madrid, su adversario de toda la vida. En el Bernabéu esperan que este año, con Xavi Alonso al frente, vuelvan a levantar el trofeo de la Liga. Pablo, aficionado del Madrid, lo tiene claro.
La verdad es que la gente en el madridismo está bastante ilusionada con el nuevo proyecto y con la nueva temporada, aunque todavía está por ver cómo consigue Xavi Alonso solucionar todos los problemas que había el año pasado. También es verdad que ha habido muchísimos fichajes. Apetece ver también a las caras nuevas y ver el fútbol que quiere Xavi Alonso y a ver si por lo menos los resultados son mejores que la temporada pasada, porque no fue un año bueno para el Madrid.
El tercero en discordia, el Atlético de Madrid. Cada año está más cerca de Madrid y Barça e incluso esta temporada se ha reforzado con varios fichajes importantes para el Cholo, que está una vez más al frente de la nave rojiblanca. Conchi pone voz a una afición ilusionada este año.
Las expectativas que yo tengo para esta temporada son bastante altas. Hemos hecho fichajes muy importantes, de mezcla juventud, calidad. Si eso se lo sumas a la esencia del Atlético de Madrid, nos hace ser un proyecto bastante interesante para apostar por todo. En mi opinión, vamos a mejorar bastante la temporada pasada. Me gustaría ver resultados mejores, sobre todo los partidos visitantes.
Del Metropolitano a San Mamés, otra de esas aficiones entusiasmadas con un año que va a ser histórico para ellos, porque vuelven a la Champions. Hablamos del Athletic Club de Bilbao. Después de 11 años, la sintonía de la Champions vuelve a sonar en un San Mamés lleno a reventar en cada partido de su equipo y que ha conseguido retener a un Nico Williams que va a ser una de las estrellas de la Liga de este año. Por eso, Íñigo tiene ganas de esas noches de Champions.
Esta temporada sí que es verdad que la afrontamos con mucha ilusión, ¿no? Pues volvemos a Champions, hay un proyecto en el que mucha gente cree, la directiva es muy apoyada, el entrenador y luego, por supuesto, pues tenemos la gran baza de que Nico Williams ha renovado. A ver si este año pues, nos vuelven a dar una alegría a este equipo que tenemos. Aup Athletic.
Villarreal y Betis vuelven también a Champions y Europa League, respectivamente, mientras que el Real Club Celta de Vigo será el inesperado acompañante de los béticos en la segunda competición europea. Borja refleja el sentimiento de pertenencia que ha generado el Celta.
Hay muchísimas ganas de esto. Vamos a jugar en Europa y eso en Vigo no es una obligación, es un regalo. Y la Europa League no es solo un torneo, es un espacio para reivindicar lo que somos y para decir bien alto que el Celta está aquí. Y si estamos ahí es por alguien, es por Claudio Giralde, que no vino a inventarse nada al Celta, que vino a recordarnos lo que somos, volvió a mirar a Badroa, confió en los de casa y gracias a esa filosofía pues hemos vuelto a Europa.
Esto que escuchas es el corazón del barrio de Vallecas, que va a vivir una de las temporadas más especiales de su historia. La Franja volverá a pasearse por Europa 24 años después, si es capaz de pasar, esperemos que sí, la fase previa de la Conference League. Óscar será de esos rayistas que no pueden esperar más para viajar con su Rayo por todo el viejo continente.
Desde el año 2000 el Rayo no juega ninguna competición europea. Todos están muy nerviosos en Vallecas porque si ganan la fase previa de los playoffs de Conference sería la temporada más ilusionante de los últimos 25 años. Esto para el barrio supone una inyección de dinero, pero sobre todo de alegría. Yo creo que si se hacen algunos fichajes para ampliar plantilla, este año el Rayo puede hacer historia. Si no, en la Liga lo vamos a pasar muy mal, porque se trata de una competición muy exigente.
Otro de los grandes alicientes de cada temporada es ver en acción a los recién ascendidos. Dos clásicos de la Comunidad Valenciana como Levante y Elche que vuelven al fútbol de élite después de sufrir la dureza de una segunda división que cada vez tiene más nivel. Y también es especial la vuelta de un histórico. El Real Oviedo vuelve a la máxima competición 24 años después y el Carlos Tartiere va a vibrar con el que será uno de los grandes protagonistas de esa nueva temporada.
Soy la persona más feliz en el mundo, ¿no? Lo que hemos conseguido para mí es algo muy, muy especial. Y mira la gente cómo está, ¿no? Esto va para ellos. Era un reto personal. Sabía que era muy difícil porque al final la segunda división es muy complicada. Es algo único para mí en lo personal, por lo que soy y por lo que siento por este club.
Me he cortado y mi sangre sale azul. Desde el día en que mi padre me llevó al Carlos Tartiere, volveremos.
Así contaba Santi Cazorla a nuestros compañeros de Tiempo de Juego cómo se sentía después de conseguir el ascenso con el Real Oviedo. Un icono de nuestro fútbol y especialmente el oviedismo. Volvió en 2023 al club de sus amores cobrando el salario mínimo con el objetivo de devolverlo al lugar en el que nunca debió salir. A sus 40 años fue una de las figuras del ascenso y ahora afronta una campaña en la que va a ser homenajeado por todos los campos de España. Aficionados como José Luis García, que es el presidente de las Peñas Oviedistas Garra Azul, va a ser uno de esos oviedistas, uno de esos carballones, que seguro que disfrutará de la magia de Cazorla en su vuelta primera. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén, muy buenas.
¿Cuánto tiempo llevas esperando el momento que vas a vivir ahora, en nada, en una hora, que es esa vuelta del Oviedo a la Primera División?
Pues mira, desde que descendimos en el último partido de la Primera División con el Mallorca y en Mallorca. Desde ese día llevo soñando con el regreso, imagínate. Se ha hecho largo, ¿eh? Muy largo, pero bueno, ha merecido la pena vivir todo lo que se ha vivido para consumarlo como se consumó al final este año, ¿no? Merece la pena.
Eso te iba a decir. Han sido 24 años lejos de la Primera División, sufriendo sí. Mucho, yendo a campos pequeños. Y un aficionado sí. De un equipo como el Oviedo lo pasa mal.
Hay momentos que sí, que lo pasas mal, ¿no? Pero al final, a las 48 horas se te olvida todo y vuelves a estar ahí dándolo todo por el equipo, pensando, bueno, este domingo, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Venga, vamos de viaje, vamos a verlo en el campo, en el barro, vamos a, no sé, a 50.000 sitios que hemos ido. No sé, es un estímulo también a la vez, es una lección, ojo, ¿eh? Es una lección para todos nosotros, ¿eh? Yo creo que nos ha convertido, nos ha hecho más fuertes, más humildes, no sé, es otra manera de vivirlo, ojo, ¿eh? Tiene su parte buena, entre comillas, ¿vale? Estando ahora como estamos en primera, lógicamente. pero es duro, sí.
¿Cómo viviste el ascenso?
Pues, mira, fue una mezcla de emociones, de euforia, sensaciones de no creértelo después de tantos años de momentos tan duros, ¿no? Descensos, deudas, a punto de desaparecer. Y verte de nuevo en la élite era como cerrar muchos momentos vividos de incertidumbre, ¿no? Es ahora como, no sé, una nueva ilusión y una nueva esperanza, sin lugar a dudas. Ese es un poco lo que cómo viví el ascenso. Lágrimas, recuerdos, pequeños momentos de muchos momentos vividos con el club, no sé. Fue una sensación de emociones, todo muy mezclado, ¿no? Ese día, esos días previos al partido y el post del ascenso, lógicamente.
¿Qué significa para vosotros la figura de Santi Cazorla?
Pues, a ver, Santi Cazorla en estos momentos, y aparte de lo que era en el fútbol a nivel nacional, a nivel internacional, de todo lo que ha significado para la selección española, para nosotros, lógicamente, un crío que se haya criado aquí, que haya empezado de pequeñín en la cantera del Oviedo, en el Requesón, para nosotros es un orgullo, es una satisfacción, no sé, es no creerte que alguien sea tan humilde que diga, mira, me vuelvo a mi equipo de toda la vida a darlo todo por el equipo y ascender con él. O sea, para mí es una persona para hacerle un monumento, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, es algo increíble. ¿Cómo? Tenerle aquí entre nosotros y todo lo que nos da, lógicamente, y con la edad que tiene, cuidado.
Sí, es un ejemplo, sobre todo para los chavales de la cantera, ¿verdad?
También, exacto, sí, uh-huh. Sin lugar a dudas. Es un ejemplo para todos, por los valores, como persona, como deportista, todo. Yo creo que es un ejemplo a seguir y a estar ahí al lado del siempre y apoyarle, sin lugar a dudas.
¿Cómo está hoy la ciudad? ¿Cómo está hoy Oviedo?
Pues mira, Oviedo todavía está tranquilo, porque todavía estamos en esa época de vacaciones, este puente largo, pero en general, todo lo que es la afición, yo creo que hoy está disfrutando del momento. Yo creo que hoy estamos todos diciéndonos, venga, vamos a disfrutar, pase lo que pase, vamos a disfrutar del momento. Hemos vuelto a la primera división, hemos vuelto a la élite, vamos a disfrutar de este primer partido, ¿no? Es eso, yo creo que es esa la sensación, de volver a disfrutar, de pellizcarnos y decir, bueno, si estamos ahí, hemos vuelto, sin lugar a dudas, hemos vuelto.
¿Cuál es el partido que tienes marcado ahí en rojo en el calendario? ¿Cuál no te vas a perder?
Hombre, espero no perderme ninguno, pero sin lugar a dudas, yo creo que los grandes, ¿no? Atlético Madrid, Barça, Real Madrid, un poco son esos los grandes, ¿no? Ver a los equipos estos que parecía que era impensable jugar contra ellos, pues ya estamos ahí, ¿no? Entonces yo creo contra los grandes, Barça, Madrid, Atlético Bilbao, un poco esos son los que no me gustaría, sin lugar a dudas, perderme, ¿vale?
¿O salváis?
Yo espero que sí. Yo creo que el objetivo principal nuestro este año es la permanencia, ¿no? Es verdad que los equipos que ascienden suelen sufrir el salto técnico de segunda a primera, pero si logramos mantenernos este año, tendríamos ganado una primera batalla, ¿no? El poder asentarnos es construir un futuro para el mañana. Entonces yo espero que sí. El objetivo, la permanencia, apostar por la solidez defensiva del equipo y el factor, sin lugar a dudas, del Tartiere, ¿no? Hacer del Tartiere un fortín, ganar equipos de la mitad de la tabla para abajo y arañar empates con los grandes. Ese es mi sueño en el Tartiere, disfrutar este año en el Tartiere también.
Pues te dejo que no.
Yo creo que sí, que nos vamos a...
Os vais a salvar.
Sí, dime.
No, que os vais a salvar.
Yo espero que sí. Yo creo que sí. Hay mucha ilusión y vamos a empujar y yo creo que se están haciendo muy bien las cosas en el club, en el entorno. Estamos todos a una y yo creo que sí. Con la fuerza que tiene esta afición, yo creo que lo saquemos adelante.
Pues venga, que no quiero que llegues tarde al campo. José Luis García, presidente de la Peña Oviedista Guerra Azul, muchísimas gracias por atendernos esta noche en La Linterna y que haya suerte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros. Chao.
Un abrazo.
Hasta ahora. Igual, gracias por todo.
¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo.
Y todo esto te lo vamos a contar aquí en la cadena COPE en Tiempo de Juego, porque por algo somos la cadena del deporte, la de los líderes del deporte. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Y cada fin de semana, hablando del Real Madrid, hablando del Español, hablando del Barcelona, hablando de quien tenga que hablar, va a estar Tomás Guas. Tomás, buenas noches.
Buenas noches, querido.
Oye, otra temporada más, ¿no?
Bueno, es que primero déjame decirte que acabo de escuchar toda esta introducción de la Liga y demás. Hay que hacer cambios en COPE, querido. Nosotros tenemos que pasar a la interna. Podemos dejar, sí, podemos dejar a Espósito que nos dirija por una cuestión de experiencia y vosotros todos por la noche ya contar todas estas cosas. Magnífica situación. Pues hijo mío, que ya estamos realmente con estos calores, pues te da primero como un poco de pereza, digo, oh, jolín, este íbamos a sudar la gota gorda en los partidos, pero esto acabó el 20 y tantos de mayo. Entonces son ya pues, unos meses sin fútbol que ya están aquí. Bueno, ya acaba de ganar el Rayo en Girona, que me lleve, está lo que contaban estos muchachos de Vallecas, pues es un mejor inicio imposible, ¿no?
Uh-huh. Temporada larga, porque es temporada de Mundial.
Sí.
Entonces empezamos hoy, que es 15 de agosto, y me han dicho por ahí las hordas internacionales, encabezadas por Germán Mansilla, que se acaba el 19 de julio, por ahí, ¿no? Esa es la final del Mundial.
Sí, sí, exacto. Es así, es así. Bueno, que ha sido un poco de este año, ¿no? Yo recuerdo que el julio del año pasado, esos partidos de pretemporada en América, que el Barça siempre le gana al Madrid, eso fue finales de julio, y el Madrid seguía jugando, y el Atleti un poco menos, en este último mes de julio con el Mundial de Clubes. Esto es un no parar, y efectivamente, sí, vas a acabar en mayo también la temporada, acabará la Champions, un poquito de descanso de una semana o 10 días, y el Mundial, sí, sí.
Temporada rara, ¿no? Porque eso de que vaya a haber un partido en Miami...
Sí, hombre, esto es los inventos, querido. Esto, cada año inventamos alguna cosa, siempre hay alguna sorpresa. Ahora este asunto, bueno, hay opiniones divididas, pero que parece que la mayoría de la gente pues nos parece que es una cosa muy extraña, ¿no? Y bueno, pero veremos a ver, porque claro, todo esto empieza ahora. Pues bueno, el otro día contaba, no recuerdo quién fue, que los italianos hablan de un Milán como en Australia.
Magnífico.
Con la excusa de que el campo del Milán, San Siro, el Meazza este, cuando depende si juega el Inter o el Milán, pues eso va a ser el escenario del inicio de los Juegos Olímpicos de invierno. Y tú te imaginas que coges a dos equipos de italianos y se van a jugar a Australia. Ahora, nadie dice nada, empezando por los futbolistas, ¿no? Decir, oiga, mire usted, es que ahí está en juego mi salud, ¿no? O sea, usted me mete esto mismo de Miami, hay que ir para allá, 10 o 11 horas de avión, 6 horas menos. Oiga, mire, no puede ser una cosa un poco más tranquila y más sensata, pero bueno, es lo que decimos. El objetivo cada vez es menos deportivo y es más de dinero. Bueno, pues habrá que acostumbrarse a eso, pero bueno, a mí no me gusta nada.
Luego, mira, Tomás, no te voy a preguntar ni quién va a ganar, ni quién va a... No, te voy a preguntar nada de eso. Solo te voy a preguntar si tú sigues disfrutando igual que disfrutabas cuando eras un chavalín. Con la Liga, cuando ves esos partidos, sí, los fines de semana.
A ver, queda la cosa esa de niño que tenemos todos, que nos gusta y demás, pero yo creo que lo hemos complicado mucho. Yo creo que lo hemos complicado mucho y que todas estas coñas del VAR y todo esto... Si es que hay veces que... La mayoría de veces lo que menos importa es lo que pasa en el terreno de juego. Yo me parece que el fútbol de antes era mucho más sencillo, empezado por el reglamento, tú te sientas ahí... Lo que es una mano el mes de mayo, el mes de junio no lo es... Me parece muy complicado. Me parece que todo esto se nos ha ido un poco la mano. Hay demasiadas manos metidas en este tinglado, ¿no? Porque tienes que ver, esta cosa del Mundial de Clubes a favor o en contra. Mire usted, es que usted está pretendiendo que esto funcione y que hayan partidazos con unos tíos que llevan 70 partidos encima. Entonces yo pienso que éramos, los que tenemos una cierta edad, éramos más felices hace unos años porque era todo más natural. Uh-huh. Es así, o sea, yo pienso muchas veces que digo, ¿qué diría Cruyff de esto? ¿Qué diría Menotti? ¿Qué diría Luis Aragonés? Todos estos tíos que fueron en nuestras épocas los grandes ídolos, los que nos llevaban para adelante. Di Stéfano, ¿qué diría Di Stéfano de todo este asunto? Pues imagino que no les gustaría. No les gustaría porque el juego y el estar estaba por encima de todas estas coñas de ahora que dicen, bueno, pues a ver cuál es el invento de los tíos que llevan este asunto, ¿no? Estoy del Mundial, 48 equipos, y dice, pero escúchame una cosa. Y... Es que hay un día que va a ir el Leganés al Mundial, vamos, es que como se pongan y les invitan, ¿no?
Y la última cuestión, ¿el fútbol sin la radio no sería lo que es?
Ah, no, en absoluto, hombre. Esto es así, es así. Es así también luchando contra la modernidad. La primera jornada son 5 días, Rubén. Has empezado ya a las 7 en Girona y acabas el martes con el Madrid Osasuna este, con este el aplazamiento ese mini que ha tenido el Madrid. Y dice, oiga, mire usted, es muy complicado. Pero la radio es un asunto fundamental y el día que se juntan todos los partidos es una locura. Y vendrá la Champions y vendrá la selección. Esto es así. Yo sí que pienso esto muchas veces, pienso como periodista y como aficionado, ¿no? Que todo va evolucionando, pues fíjate tú lo que son las nuevas tecnologías y toda esta serie de cosas y demás, pero, hijo mío, donde esté el pipipi, tiempo de juego y tal, y gol aquí, gol allí, eso es... Eso ha permanecido y permanecerá por los siglos de los siglos. Va con el invento, ¿no?
Y eso donde mejor lo hacemos es aquí, que por, algo tenemos al equipo líder de la radio española.
Y si fuerais vosotros, como te he dicho, incluso yo creo que seríamos más líderes.
Tomás, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Que siempre que descolgamos el teléfono para pedirte algo, ahí estás. Así que muchas gracias.
¿Cómo no te voy a decir a ti que no, que eres uno de mis ídolos?
No, tú sí que eres
mi ídolo. Sí, en mi casa.
Un abrazo, Tomás.
Anda, un abrazo a todos, rey.
Pues ya ha echado a andar la Liga 25-26. El primer partido en Girona. Girona 1, Rayo 3. Ahora está empezando el Oviedo-Villarreal. Todo, como siempre, te lo vamos a contar aquí, en la Radio del Deporte, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
Cosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
¡Le pega la mía!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
A esta hora ya está en marcha una reunión histórica entre Donald Trump y Vladimir Putin. El Ártico se convierte en este momento en un tablero de ajedrez. Hoy, 15 de agosto de 2025, el lugar donde se puede decidir en buena parte el futuro de Ucrania es una base militar a las afueras de Anchorage, en Alaska. Tanto Donald Trump como Vladimir Putin ahora mismo deben estar sentados frente a frente en una mesa blanca, en una sala en la que hay banderas de Rusia y de Estados Unidos, y estarán empezando a abordar el futuro de la guerra en Ucrania. El estadounidense ha manifestado que cree que Putin está listo para un acuerdo de paz, pero asegura que va a tantear el terreno. En cualquier caso, tampoco está previsto que se firme nada vinculante en esta reunión.
No estoy aquí para negociar en nombre de Ucrania. Estoy aquí para sentarlos en la mesa. Y creo que tienes a dos partes. Mira, Vladimir Putin quería tomar toda Ucrania. Y si yo no fuera presidente, ahora mismo estaría tomando toda Ucrania.
Además, el encuentro no está exento de polémica porque se celebra sin que estén presentes ni el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ni los aliados europeos. Por eso, en Kiev y en Bruselas temen que los dos mandatarios acaben llegando a un pacto que pueda sentenciar a Ucrania con unas condiciones inasumibles. Dmitry Peskov es el portavoz del Kremlin y hablaba con los periodistas en el avión rumbo a Alaska.
El presidente Putin siempre repite que para nosotros es preferible resolver el conflicto ucraniano por medios diplomáticos, y el presidente Trump parece ser que realmente quiere ayudar con esto. Vemos la voluntad política mutua de ambos presidentes para abordar estas cuestiones mediante el diálogo.
Ahora mismo, los ojos de los mandatarios de todo el mundo están puestos en Alaska. Un lugar, por cierto, que no ha sido escogido al azar. Esa zona del Ártico fue territorio ruso hasta mediados del siglo XIX, cuando el zar Alejandro II lo vendió a Washington por $1,000,000. Al cambio de hoy, más o menos 100. Además, está bastante cerca de Siberia, apenas separadas por el estrecho de Bering, y tiene una ventaja práctica. Alaska no está bajo la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, que mantiene una orden de arresto contra Putin. Como nota curiosa, como folclore, unas horas antes de que comenzara el encuentro, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha marcado terreno apareciendo con un jersey que lucía las letras CCCP, las siglas en ruso de la URSS, de la Unión Soviética. Ante los periodistas, Lavrov ha evitado hacer declaraciones contundentes y lo que ha pedido es cautela.
No hay que anticiparse. Sabemos que tenemos un argumento, una postura clara y precisa. Y aquí lo vamos a expresar. Espero que continuemos hoy y mañana. Sin duda, es una perspectiva útil.
Esta base también tiene factores positivos para Estados Unidos. Por un lado, ofrece el máximo nivel de seguridad y, claro, reduce la posibilidad de manifestantes, de gente que vaya allí a protestar. Además, permite mostrar músculo militar ante Putin, un líder que ha desafiado abiertamente la supremacía estadounidense. Y así es como la base de Elmendorf Richardson, acostumbrada a vuelos militares y rutinas de disciplina, se encuentra ahora mismo blindada. Tras sus muros, círculos concéntricos de seguridad, francotiradores, drones y dos de las personas más poderosas del mundo, ahora mismo, en una sala, con una mesa alargada, con un mantel blanco, sentados frente a frente. En los próximos minutos te voy a llevar a todos los puntos que tienen algo que ver en esta historia. Vamos a estar en Estados Unidos, vamos a estar en Moscú y vamos a estar en Ucrania. Pero antes vamos a analizar algunas claves. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A ver, primera pregunta. ¿Por qué no se ha incluido a Zelensky y a los europeos?
Bueno, la verdad es que Donald Trump sostiene que este encuentro no es definitivo, pero que le va a servir para tantear a Putin y saber si tiene buenas intenciones o no. Si decide que sí, previsiblemente es entonces cuando se convocaría la reunión verdaderamente importante y clave, un posible encuentro entre Putin y Zelensky auditado por Estados Unidos. Ese encuentro que podría celebrarse de nuevo en Alaska, pero la presencia europea en ese supuesto encuentro, lo que sí sigue es siendo una incógnita.
Segunda pregunta, ¿el plan de la reunión?
Bueno, estaba previsto que se reunieran primero a solas, pero finalmente no será así. Se están reuniendo con sus traductores y sus respectivos equipos de asesores. Después de esa charla se va a continuar con una comida de trabajo y, concluidas las negociaciones, Trump tiene previsto ofrecer una rueda de prensa. Lo que no está claro es si va a participar Putin o no.
¿Qué quiere Trump y cuál va a ser el papel de Putin?
Trump lo que quiere básicamente es una victoria, cualquier cosa que pueda presentar como un paso hacia el final del conflicto o hacia la normalización de relaciones con Moscú. Por parte de Putin, realmente los expertos creen que es muy improbable que el mandatario ruso vaya a acceder de pleno a un alto el fuego como tal. Sería muy prematuro y apenas habría obtenido concesiones a cambio.
¿Y qué pasa con Zelensky?
Es la otra gran clave. Pues Trump ha dicho que si considera que la reunión ha ido bien, llamará de inmediato al presidente ucraniano para hacerle llegar las conclusiones del encuentro. En ese momento está previsto que Zelensky mantenga una conversación con Emmanuel Macron, el presidente francés. También ha trascendido que si esta reunión llega a buen puerto, Zelensky pues sería invitado a un segundo encuentro en el que se ha mostrado, eso sí, abierto a participar, aunque rechaza la cesión de territorios que reclama Putin. Te recuerdo que el mandatario ruso aboga por anexionarse el 30% del Donbass, que todavía controla Ucrania. Aún así, legalmente, la Constitución ucraniana no permite la cesión de un territorio si no es a través de un referéndum. Además, Ucrania lleva 3 años y medio defendiendo esos territorios, con lo que supone en cuanto a coste de vidas humanas. y todo por no hablar, Rubén, de que esos territorios en manos rusas facilitarían mucho el camino hacia Kiev en el hipotético caso de una nueva invasión.
Y la última pregunta que ponemos sobre la mesa, ¿qué pasa con Europa?
Bueno, Bruselas reclama unas negociaciones de paz verdaderas en las que Ucrania participe, lo viene haciendo desde hace bastantes meses, y cualquier acuerdo, dicen, debe incluir esas garantías de seguridad de las que hablamos. Además, Europa se revuelve contra la idea de que Ucrania pues pueda quedar como un país debilitado e inestable, ya que insiste en el que el futuro del continente depende de que Kiev sí lo sea, sea estable.
Pues con todo esto sobre la mesa, vamos a Estados Unidos. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hemos contado en directo a eso de las 9:00 la llegada de Vladimir Putin. Se ha abierto el avión que traía al presidente ruso. Ha bajado las escaleras. Había una alfombra roja. Al final de la alfombra roja estaba Donald Trump. ¿Y qué ha hecho Donald Trump cuando ha visto aparecer a Putin?
Aplaudir. Allí, a las escaleras mismas del avión que ha empleado el presidente ruso para llegar hasta Alaska desde Moscú, Trump le ha sonreído y ha aplaudido varias veces. Después le ha estrechado la mano con ese vigor tan típico de Trump, pero ahí ha aguantado Putin y los dos han caminado lentamente por la alfombra roja. Ahí hay un detalle, Rubén, que llama mucho la atención. Putin siempre exige intérpretes del ruso al inglés en las reuniones, pero la conversación era, según hemos podido, los compañeros que cubrimos la Casa Blanca, ha quedado claro que Putin estaba hablando inglés. Y Putin habla bien inglés. Lo que pasa es que, claro, Rubén, en la reunión que están teniendo en este momento, que ha empezado ahí 27, tener intérpretes supone tener más tiempo para pensar y para responder, ¿no? Entonces, Putin juega a eso, ¿no? Aunque entiende perfectamente lo que se le está diciendo en todo momento, ¿no? Y ahí los dos se han, también bastante llamativos, Rubén, se han metido los dos en la bestia, en la limusina. Esto quiere decir que el presidente de la principal potencia adversaria de Estados Unidos está dentro de una base creada para contener a Rusia en la Guerra Fría, ha estado mirando de cerca F-35s y B-52 que han sobrevolado cuando él estaba allí, y además ha visto por dentro el coche que se supone que es uno de los lugares más seguros del mundo en el que viaja Donald Trump. Imagínate, ¿no? Pues esta es la realidad a esta hora, y han empezado a hablar y en unas horas sabremos a qué acuerdos llegan, si es que llegan alguno.
Ahora mismo están reunidos en una sala que los periodistas que cubrís la Casa Blanca habéis podido ver.
Sí, se trata de una sala en la que en un momento había solo 4 sillas, las del presidente Trump y el presidente Putin y sus intérpretes. Pero al final se ha ampliado con papeles, una mesa larga, con un mantel azul. Y es que en el viaje desde aquí, desde Washington hasta Anchorage, se le ha convencido a Donald Trump de algo que él estaba obsesionado con hacer, que era reunirse a solas con Putin para utilizar su carisma, su encanto, para convencerle de algo. No ha sido así. Finalmente, y gracias a la intervención del equipo de Trump, Trump ha aceptado que haya otras 3 personas en la sala, aparte de los intérpretes, en cada delegación. Lo más importante para mí es que está Marco Rubio. Marco Rubio, que es jefe diplomático de Estados Unidos, alguien que es conocido por su etapa como senador y que era un halcón en cuanto a Rusia. Algunas de las descalificaciones más fuertes que le he escuchado en el Senado a alguien a Putin han venido de Marco Rubio. Por lo tanto, hay alguien que es un neoconservador, un neoliberal republicano de vieja escuela en esa sala, dispuesto también a poner límites a lo que Rusia puede exigir.
¿Trump ha dicho algo antes de la reunión de lo que pretende en este encuentro?
Ha hecho unas declaraciones, claro, porque sí.
Primero ha dicho que no va a buscar una negociación económica, que primero hay que hablar de Ucrania, pero luego se ha abierto a hablar de esa negociación.
Ha dicho en el avión, ha hablado con la prensa, luego han concedido una breve entrevista a Fox News arriba del avión. Sí, lo que ha venido a decir es que él no está ahí ahora en Anchorage para hablar en nombre de Ucrania, que Ucrania no va a ser el tema principal, no tiene por qué serlo, que él busca la paz, pero también busca otras cosas. Y está claro, por lo que hemos visto, Rubén, que lo que, no sé si lo buscaba, pero lo que ha conseguido es una rehabilitación en toda regla del presidente ruso. Alguien que lleva perpetuado en el poder desde el 99, que ha dado vueltas a la Constitución para mantenerse en el poder como fuera, que ha invadido Ucrania 2 veces y que desde 2023 se había convertido en un paria por decisión de la Casa Blanca, con Joe Biden, y los socios de la OTAN. Y ahora Putin ha recibido una alfombra roja, aplausos, se ha montado en la bestia con Donald Trump y los dos todo risas y muy, muy buena sintonía. pues han empezado esta reunión. Sí que ha habido un trayecto, Rubén, de unos 4 o 5 minutos desde los aviones hasta la sala en la que están ahora, en la que han estado solos con los intérpretes dentro del coche. No habrán podido hablar mucho, pero ahí seguro que han hablado algo. Y ya te digo, Putin estaba hablando en inglés, o sea que se entienden, ¿eh?
Pues David Alandete, en cuanto haya novedades, nos avisas y ni qué decir tiene que lo vamos a contar en directo en esta linterna o en cualquier momento en la cadena COPE.
Aquí estaremos, muchas gracias.
Frente a Donald Trump está sentado Vladimir Putin.
В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о...
¿Qué se dice en Rusia de esta reunión? Pues vamos a conocerlo, vamos a saberlo. Se lo vamos a preguntar a Ricardo Marquina. Ricardo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo se está tratando en Rusia este encuentro?
Bueno, pues hemos visto un cambio muy significativo del tono de los medios de comunicación del Estado ruso, que son todos, porque en Rusia no hay prensa libre. Y ahora hemos empezado a ver como retomar esa buena vibración que había cuando Trump llegó a la Casa Blanca, aquello desapareció muy rápido, se volvieron a los ataques y ahora se vuelve a presentar a Trump como el hombre que es capaz de acercarse a Putin, de volver a reavivar las relaciones entre ambos países y quizás llevar el mundo a una mejor sintonía con las aspiraciones de Putin. Hay que decir que no hay, como en Estados Unidos, en Rusia, mecanismos para saber cuál es la opinión pública real. En Rusia hay un cansancio enorme de esta guerra, son muchas bajas, son ya más de 3 años y medio de pérdidas de vidas y de una economía muy tocada. Y la mayoría de los rusos quieren que esto acabe sin acuerdo, pero que acabe lo antes posible.
¿Crees que Putin ya ha ganado hasta ahora, con lo que sabemos, llegando a este encuentro en Alaska?
Bueno, entiendo la pregunta y la verdad es que es muy tentador decir que sí que ha ganado, pero por otra parte yo diré que no. No ha ganado porque tenemos que pensar qué es lo que quería Putin. Putin quería en 2022 llegar hasta Kiev, asesinar a Zelensky, quedarse el país y seguramente también llegar a Pisnestrovia, a Moldavia. Aquello no lo consiguió. De hecho, ha quedado muy lejos y ahí quedó demostrado que ese gran ejército, el segundo más importante del mundo, tenía los pies de barro. Dicho lo cual, es verdad que después de 3 años, como contaba Alandete, de ostracismo internacional de Putin, el que le pongan una alfombra roja y le traten como un jefe de Estado en nada más ni nada menos que en Estados Unidos, pues bueno, es una victoria geopolítica. La verdad sea dicha es que Putin llega muy tranquilo, con muy, muy poquito que perder a esta reunión. Yo creo que Trump se arriesga mucho más. Si esta reunión es un éxito y Putin consigue sus objetivos y no hay más sangre, fantástico. Pero si esta reunión es un fracaso y mañana tiene que decir a los rusos que no ha salido nada, no tienen problemas en continuar la guerra. Lo ha dejado clarísimo que la vida de sus propios soldados y la crisis económica no le importa. Continuará batallando hasta conseguir esto por vía militar.
¿Ves factible un encuentro tripartito en próximas semanas Trump, Putin, Zelensky?
Sí, siempre y cuando la reunión que ahora comienza sea un absoluto y rotundo éxito. Si de repente tenemos un acuerdo de alto el fuego, que no de paz, que es lo que demanda Trump y la sociedad ucraniana, todo se ha dicho. Si hay un alto el fuego, si deja de morir gente, si se congela el conflicto, que ese sería un escenario positivo, viendo cómo está Ucrania ahora mismo, sí que sería posible un encuentro a medio corto plazo. Pero si Putin vuelve a echar balones fuera, a decir que sí, que él quiere la paz, pero con unos términos que tienen que cumplirse, echar balones fuera para alargar la guerra. Si eso sucede, desde luego que estamos todavía muy lejos.
Ricardo Marquina, compañero, como siempre, muchas gracias y buenas noches.
Un placer estar con vosotros. Adiós.
Mientras Trump y Putin se ven cara a cara en esa sala de esa base militar en Alaska, en el frente ucraniano la situación sigue siendo delicada. Las regiones de Donetsk, Lugansk y Zaporilla siguen bajo fuego intermitente. Las bajas se cuentan por miles en ambos bandos y aunque Rusia ha avanzado en algunos puntos, el coste humano y material es enorme. La guerra va camino de cumplir 4 años. Ha agotado tanto la moral como los recursos de todos los implicados. Esta madrugada se han registrado numerosos ataques con drones en los dos bandos. Por un lado, Ucrania ha conseguido alcanzar una importante refinería del suroeste ruso. No ha provocado víctimas, pero sí ha causado daños en las instalaciones. Y hablamos de un objetivo importante para el ejército ucraniano. Igor está muy cerca del frente y admitía en COPE que los soldados están agotados.
Soldados están cansados. Otros no quieren ir a la guerra porque mucha gente no tiene mucho tiempo para entrenar, para estar soldado. Él tiene miedo hasta que va a venir a las fronteras para pelearse.
Entre tanto, las tropas de Moscú presionan para conseguir rodear la ciudad de Pokrovsk, en Donetsk, y han intentado avanzar hasta Dobropilia. Según Kiev, lo han hecho sin éxito.
Estamos muy cansados, pero no vamos a parar, porque es nuestra tierra, es nuestra casa. No vamos nosotros a otro país y ahí matar a gente en casa de ellos. Todos soldados ucranianos están defendiendo su casa, su país, su mujer, su hijo. Es nuestra tierra.
Rusia, por su parte, está poniendo mucho esfuerzo en las carreteras de Ucrania, dificultando el movimiento de los soldados ucranianos.
Y ellos están ahí hablando, ya tenemos un pueblo más o un trozo de tierra ucraniana tenemos más. ¿Y qué después? Ahí no hay ninguna la vida, nadie vive allí. Solo está todo quemado, muchísimas, todo se está estropeado, no hay ninguna casa.
Tetiana vive en Odessa y es una de las integrantes de la Asociación de Hispanistas de Ucrania. Tetiana, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estáis viendo este encuentro entre Trump y Putin a 9.000 kilómetros de distancia de Kiev?
Para nosotros siempre es esperanza. Desgraciadamente no es la primera vez que depositamos nuestras esperanzas en lo que está haciendo Trump, pero desgraciadamente para el momento no ha habido efecto. Bueno, uno más. A lo mejor trae algo. Y seguimos con la esperanza.
¿Creéis que del encuentro de esta noche puede salir una nueva reunión en la que sí esté vuestro presidente, que sí esté Volodymyr Zelensky?
Bueno, eso esperamos. Y es lo que está preparando nuestro país. Y en muchas ocasiones lo habían comentado tanto los políticos europeos como los norteamericanos. El mayor problema, desde mi punto de vista, es que Trump dice muchas cosas y de estas muchas cosas, algunas sí cumplen y otras quedan pendientes. Hay muchísimas promesas que han quedado en el aire y nosotros, desgraciadamente, ya no vemos esta posibilidad de terminar la guerra así tan segura como cuando Trump recién estaba tomando el poder. Así que seguimos con la esperanza de que después de este encuentro entre Trump y Putin haya uno más, donde participe también nuestro presidente, porque no se puede resolver la suerte de Ucrania sin Ucrania.
¿Cómo os sentís después de 4 años de guerra? ¿Os sentís abandonados?
Bueno, es como un gran columpio porque en algunos momentos sentimos todo el apoyo, sobre todo el apoyo de los europeos, de todos los países europeos, pero hay momentos cuando nos sentimos totalmente abandonados, cuando, por ejemplo, Estados Unidos nos están dando la espalda y es nuestra mayor preocupación para el momento, porque según parece, no solo nosotros, sino tampoco los europeos, habían esperado una posibilidad de que nuestras normas morales, nuestros valores, resulten una mercancía más para el presidente norteamericano. Así que sí, estamos muy cansados, sobre todo este año, porque los ataques rusos se han intensificado muchísimo en la ciudad de Odessa capital, donde vivo yo. Hay muchísimas destrucciones, no solo entre empresas, sino en el casco histórico. Yo vivo en un barrio relativamente céntrico y hay muchas casas dañadas, hay muchísimos ataques. Solo esta última semana no ha habido muchos, pero los 2 o 3 meses anteriores no ha habido noches sin ataques. Y eso cuesta. cuesta vivir, cuesta mantener esa moral de siempre, que los europeos dicen que la moral ucraniana es muy alta, pero se cansa. Yo me imagino que no solo los soldados, sino todos nosotros, la población civil, estamos ya muy cansados de esta tensión, porque uno vive siempre tenso. Cuando por la noche te despiertan explosiones o el ruido de los drones, o no sé, simplemente el sonido de las alarmas, eso influye muchísimo en la salud mental de la población civil, y se habla mucho últimamente precisamente de esta sensación del cansancio de todos. Sin embargo, eso no quiere decir que queremos una paz a cualquier precio. No. Necesitamos conservar nuestro país independiente dentro de la comunidad europea, y así con esperanza para una paz en adelante. Tenemos que seguir con la esperanza, porque si no, nos vamos a morir. Como en algún momento dijo la presidenta de Israel, Golda Meir, si Israel deja de luchar, va a desaparecer. Eso mismo es lo que está pasando con Ucrania. Si Ucrania deja de luchar, se la borrarán del mapa.
Pues Tetiana, espero que la próxima vez que hablemos podamos hablar con una Ucrania en paz. Sería una grandísima noticia.
Es lo que quiero. Muchas gracias.
Gracias, Tetiana. Pues a esta hora, en una sala de una base militar de Alaska, frente a frente, Vladimir Putin y Donald Trump. La llegada ya ha dejado dos imágenes. La primera de ellas, la de Donald Trump aplaudiendo al pie de la escalerilla del avión la llegada de Putin. La segunda, ambos mandatarios entrando en el coche presidencial de Estados Unidos con sus intérpretes y hablando en un recorrido de 4 minutos hasta la sala en la que están negociando. En esa sala están los intérpretes, hay algunos asesores, es una sala con una mesa grande, con un mantel blanco, banderas de Rusia y Estados Unidos al fondo, y al otro lado está preparada ya una conferencia de prensa, dos atriles, fondo azul, bandera de Rusia, bandera de Estados Unidos. No sabemos cuándo van a salir, pero todo está previsto para que cuando acaben ese encuentro, ambos salgan, se dirijan a la prensa y le cuenten al mundo de lo que han hablado y lo que han acordado para Ucrania.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharra con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día. Oh, oh, oh.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95. Muy bien, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Las 10, 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes 15 de agosto, el Día de la Asunción.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.